fiesta de la Sagrada Familia, y a su sombra y a su imagen, fiesta de toda familia que es sagrada ante los ojos de Dios. Familia. María, José, Jesús, pero también tu familia y la mía, nuestras familias. Es una fiesta realmente preciosa y las tres lecturas ciertamente son importantísimas, no se puede prescindir de ninguna, hay que leer las tres. La primera es una llamada del Antiguo Testamento al Hijo, habla al Hijo, le quiere interpelar y le pone delante el cariño, la protección y el respeto que debe a sus padres, al padre y a la madre, con palabras muy claras, con palabras transparentes, sin dudar. Es un mandamiento divino que no cambiará nunca. Honrarás a tu padre y a tu madre. Honrar es alabar, dar honra, respetar, favorecer, es decir, ayudar. ¿Qué ha ocurrido en nuestra época para que ese mandamiento se esté quebrando con tanta facilidad en ocasiones? ¿No sienten hoy muchos hijos ese cariño, respeto, necesidad de obedecer por un lado y de atender por otro lado a los padres, sobre todo cuando son ancianos? La vida impone pues unas exigencias y a veces es que no se puede. Con el sistema de trabajo actual, con las costumbres de veraneo, con etcétera, etcétera, es muy difícil. Quizá haya algo más y menos bueno. Eso por un lado. Pero por otro lado, la segunda lectura es un texto que leemos a veces en los matrimonios, es de Colosenses, y que ciertamente habría que leerlo de cuando en cuando en familia, padres e hijos reunidos. Os lo voy a leer. Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sobrellevaos mutuamente. ¿Sabéis lo que quiere decir sobrellevar? Llevar sobre, cargar con. Sobrellevaos mutuamente. Y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otros. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. Bien. Es muy bonito, ¿verdad? Sobrellevaos, perdonaos. La verdad es que es todo un programa, es toda una provocación para que la familia sea realmente familia, para que sea un núcleo de afecto, un hogar, que es mucho más que unos padres y unos hijos, mucho más, muchísimo más. El apóstol recomienda la oración compartida y común. ¿No habría que hacer oración en común en familia? ¿No habría que rezar algún día, si no hay tiempo, aunque sea un misterio del rosario, en familia desde pequeños? ¿No sería bueno? ¿No tendrían que rezar juntos algún día el esposo y la esposa? Laudes, vísperas, un ratito de oración. ¿No habría que bendecir la mesa? ¿Se podría de noche hacer una despedida con una bendición, un día del padre y otro día de la madre? Me diréis que esto hoy no se lleva y que unos hijos a lo mejor no lo... Oye, ¿y si educáramos desde el principio así? ¿Qué camino tomarían esos hijos? ¿Qué fuerza llevarían dentro, verdad? La lectura de la palabra. La Sagrada Familia es el ejemplo de esto. La unión total es extensión de ese amor preferente que Dios nos tiene y que nos une como hijos y hermanos. Como hijos y hermanos. En muchas casas hubo la costumbre, hoy quedan pocas. Cuando había tanta lucha entre creyentes y no creyentes, católicos y anticatólicos, de poner una imagencita en metal o en chapa del Sagrado Corazón en la puerta, como diciendo, aquí vive un cristiano. En Oriente, en Palestina, en los árabes cristianos, pues es la imagen de San Jorge, este es cristiano. ¿No tendríamos que poner en la puerta de la casa algo que dijera Nazaret? O un símbolo de lo mismo. Aquí hay un hogar cristiano. Aquí hay un hogar a imagen de la Sagrada Familia. Esa sería la segunda lectura a la luz de la primera y esperando el Evangelio. Y esperando el Evangelio. Y el Evangelio relata la presentación en el templo del niño Jesús en brazos de María y bajo la protección de José. María y José saben que aquel niño no es suyo. Aclaró, por supuesto, mucho menos va a ser del Estado o del jefe Herodes. Es de Dios. Es un regalo de Dios que ellos no han buscado y se han encontrado. Es un visitante, es un huésped. Es una gracia enorme. Es una risa divina que se ha colado en su hogar. Y ahora sí que es hogar. Esa risa divina del niño que entra. No ha sido un capricho de María de tener un hijito, es que ya tengo que tener... No, no. María y José vienen al templo como pobres, lo que son. No traen un carnerito ni un chivo para el sacrificio en lugar de su hijo, porque este acto tiene su origen en cuando Dios a Abraham le rechaza que sacrifique a Isaac, le muestra un carnero enredado en la zarza y a ese sacrificarle. Y de ahí la costumbre de llevar al primogénito a entregarlo a Dios, pero no a matarlo. Y entonces ofrecen un animalito. ¿Qué ofrecen María y José? ¿Qué ofrecían los pobres? Un par de pichones, unas tortolitas, que seguramente han cogido pues allí de su entorno. No más. No tienen más, no pueden más. Ahora, si el símbolo es pobre, la entrega del hijo es total. Es total. Tanto es así que llegará a ser el hijo entregado no sólo por el padre, sino por sus padres. Por eso van al templo a ofrecer. Que él, el niño, sea lo que tú quieras que sea. Que siga siendo tuyo siempre, toda la vida. Que vamos a colaborar en ello. Tengas preparada la voluntad que tengas. El camino que tengas. El final que tengas. Y allí el encuentro con la ancianidad. El templo es un lugar de tradición. El templo es un lugar de gente rezadora. No vemos en nuestros templos, cuando están abiertos del todo y cuando cantidad de ancianos rezando. Pues en primer lugar será un anciano Simeón, que esperaba la liberación de Israel, dice el evangelista. Es decir, era uno de aquellos orantes, asideos, que pedían todos los días: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Y ahora Simeón se va a encontrar de cara con una sonrisa y con unos ojos que van a traspasar su corazón. Y va a proclamar: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Ya. Ya he logrado la meta de mi vida, o mejor, la has logrado tú. Ya no tengo más que ver ni más que esperar. Aquí estoy, Señor. Desde bebé, él va provocando esto, la entrega. ¿Qué tendrían sus ojos? Y una profetisa, una anciana, Ana de Fanuel. Es hija del templo, desde muy jovencita, muy jovencita. Se ha dedicado a la oración, a la contemplación. Y ella también ve al niño y también pregona y testifica. La presentación que hacen María y José de aquel hijo suyo que no es suyo, pero que es suyo, es la confirmación de aquel matrimonio como familia querida por Dios y como vocación. Ahora llega a su plenitud. Cuando reciben al hijo y lo ponen en manos de Dios, entre nosotros sería el bautismo, en ese momento la familia queda planificada y el hogar ya tiene una vida total. La familia verdadera es fruto de vocación y no de un simple enamoramiento. Hombre vocacionado a encontrarse con la mujer, mujer vocacionada a encontrarse con el hombre, ambos vocacionados a amarse, abriendo su amor a la vida. Vocación. Y pensémoslo una vez más y otra vez más. Que la vocación no es solo la ilusión. A mí me gustaría ser. Que la vocación es otra cosa. Me parece que en un domingo anterior os he recomendado una película que se pone en Navidad, no sé si este año la pondrán, pero la repiten y la repiten. Qué bello es vivir, de Jean Stewart. Una bellísima película que en tiempos despreciaron y que hoy se considera una obra de arte. Y una película que si la veis un par de veces despacio, veréis lo que es la vocación. No me importa que volváis a oír lo que os dije hace un par de domingos. Aquel joven que su ilusión es viajar, descubrir, ser un gran arquitecto, y que uno tras otro los acontecimientos de la vida, la muerte imprevista del padre, el matrimonio del hermano, el no querer abandonar aquel pequeño banco de los pobres que tenía el padre, le van apartando de su vocación. Se casa por amor, pero en contra de su ilusión, que era viajar, los hijos le atan, el banco fracasa, está a punto de suicidarse. Y de pronto el ángel aquel que le dice: pero hijo, ¿te das cuenta lo que ibas a hacer? Es que mi vida no vale. ¿Cómo que no vale? Mira, de ahora en adelante no has vivido. Y aquel hombre empieza a ver lo que su vida realmente había valido. Ves esa película, pero no una vez, y vesla desde esta perspectiva. Y veréis lo que es realmente la vocación. El matrimonio es vocación, aunque haya un enamoramiento que lo estimule. Si solo hay enamoramiento, pobre matrimonio. La familia es una vocación. El educar hijos es una vocación. Y toda vocación es esclavitud de amor. Esclavitud de amor. Eso es la Sagrada Familia.